Deporte Baleares. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en Deportes Cope Baleares en este día número 60 del estado de alarma. Pues órdago del Atlético Baleares. Si la Unión Deportiva Ibiza era el primer equipo de la segunda B en nuestro país en empezar los entrenamientos y, bueno, pues intentar de cumplir con la legislación y con lo que le pide el Consejo Superior de Deportes, más allá de algunas imágenes en las que se veía que no estaban haciendo bien el acceso al terreno de juego, hoy ha sido el primer club de segunda B en plantarse, el Atlético Baleares, al decir su gerente Guillermo Pisano, que si no se da un protocolo de sanidad por parte de la Federación Española, si no les garantizan todo y si no les dan cobertura sanitaria para ir a jugar ese playoff express en sede neutral, supuestamente Murcia, ellos no lo van a jugar. Escuchamos a Pisano.
Nosotros, hasta que no se pongan las reglas de juego para todos iguales en la causa deportiva, que es entrenando todos a la misma vez, salvaguardando la seguridad de todos, que se controle que todos los equipos del Playoff Express en segunda B cumplen las normas, ¿vale? El Atlético Baleares no va a disputar ningún Playoff Express. Quiero decir, si hemos visto, no sé si lo habéis visto o no, estos últimos días alguna imagen donde alguno o si tenéis la duda de que si el Atlético Baleares, viendo eso que ha visto esas imágenes, vamos a competir, ya te digo que no va a competir. El Atlético Baleares va a competir cuando se vea normalidad y que se cumplen un protocolo que todavía no hay y se cumplan las normas. Yo pregunto, ¿alguien va a tener cobertura jurídica y penal en caso de que vayamos a pinatar y pase algo? Porque vosotros sabéis que penalmente los clubes son responsables a menos que el CSD, el Ministerio de Sanidad y la REF nos dé cobertura y nos apoye. Quiero decir, vuelvo a lo mismo y te respondo, no me quiero extender más. El Atlético Baleares no va a jugar ningún playoff express, no va a disputar nada hasta que se vea de que todos están cumpliendo con las normas legales cuando se publiquen de verdad.
Contundente, Guillermo Pisano, el gerente del Atlético Baleares, sobre esta cuestión que vamos a comentar en el programa. Mientras tanto, ayer había un coloquio, mejor dicho, una ponencia del preparador físico de la selección española, Rafa Pol, el ayudante de Luis Enrique, para los entrenadores de Baleares. Él no lo sabía, pero le estaba escuchando un entrenador, en este caso, de primera división. Vicente Moreno le dio la sorpresa al final del coloquio.
Y bueno, yo trabajo que lleva ya a sus espaldas en años anteriores en todos los equipos que ha estado y los éxitos que ha conseguido y esperemos que los éxitos que esté consiguiendo en la selección de todos. Y nada, un placer estar aquí con todos vosotros y especialmente un placer escuchar a Rafael.
No sabía que Vicente estaba escuchando, la verdad es que yo soy muy mallorquinista y vamos, deseo que la temporada acabe lo mejor posible. La verdad que el parón fue una pena en muchos sentidos, pero yo creo que además pilló ahí en un momento en que el equipo estaba ahí, a mí me transmitía buenas sensaciones y ojalá que ahora en el regreso pues sea así y se consiga la salvación que yo creo que todos deseamos.
Ahí estaba el deseo de permanencia de Rafa Pol, el preparador físico de la selección española, el mallorquín, con esa sorpresa de Vicente Moreno. Hablando del Mallorca, Joan Sastre ha hablado, el lateral derecho, de la situación extraña de cada día en los entrenamientos especiales.
Sí, el que cada día es una situación molt estranya, és una situació que no ha viscut. Nosaltres teníem moltes ganes de tornar als entrenaments, fos de manera individual o fos grupal, però hem de tenir responsabilitat, hem de tenir clar que la salut és el principal i que el més important per nosaltres era tornar de la manera que fos.
Con seguridad, como dice Joan Sastre. Y noticia en el Palma Futsal, que ha renovado a Joao.
Sí, claro que sí. Cuando yo llegué aquí había jugadores que tenían esta responsabilidad y ahora toca a mí, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad grande porque no es fácil, ¿no? Ser ahora el veterano, ¿no? del equipo junto con otros también. Pero
pues un gesto valiente del Palma Futsal de renovar a Joao, no por renovar a Joao, que es un excelente jugador, sino por seguir mirando hacia adelante, planificando el futuro en situación de incertidumbre, de crisis económica también, y va con todo para adelante. No ha hecho ERTE el Palma Futsal, pero eso sí, pide más seguridad y más caso por parte de la Federación Española de Fútbol, aunque ha habido una reunión ahora telemática. Luego escuchamos a José Tirado, al director general del club. Seguimos a través del 102.8 FM o cope.es/Mallorca. las 3:30 de la tarde, hasta las 4 de la tarde te hacemos compañía en esta sesión de radio desde casa, confinados todavía, aunque estamos en esa fase 1 y viendo lo que uno ve, casi sería mejor estar en fase 0 que desfasados. Mejor en fase 0 que desfasados. Ya sé que la fase 1 es importante, la reactivación de los negocios y que todo eso es muy, muy, muy importante, pero todo eso se tiene que venir acompañado por un comportamiento que lamentablemente una parte de la población no está llevando a cabo. Pero vamos con los datos de esta jornada número 60 del estado de alarma, porque en España han fallecido 184 personas. Ha habido un aumento de fallecidos respecto al día de ayer y nos hemos puesto oficialmente en 27.104. Ha habido 439 contagios más. Y la gente se pregunta, ¿cómo es que sigue muriendo la gente? ¿Cómo es que sigue habiendo contagios si hemos estado metidos en casa? Primero, porque el riesgo cero no existe. En segundo lugar, porque ya hace 2-3 semanas que los niños empezaron a salir y lamentablemente pues también hubo falta de distancia física y en muchas ocasiones falta de protección con mascarilla. Era necesario, evidentemente. Aquí nadie cuestiona nada de esto, ¿eh? Nadie cuestiona que tengan que abrir los comercios, nadie cuestiona que haya terrazas, nadie cuestiona que tengan que salir los niños. Todo eso es así. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo bien, lamentablemente. Entonces, ¿os acordáis cuando nos decían los expertos, bueno, los niños ya pueden salir porque ahora es imposible que contagien después de un mes y pico encerrados? Y nosotros decíamos, sin tener ni pajoleta idea de nada, pero simplemente escuchando a los que saben, decíamos, ¿cómo que no hay riesgo de contagio? Por supuesto que hay riesgo de contagio. Su familia ha estado comprando, su familia ha estado en el supermercado, su familia se ha cruzado con otros que no tampoco llevaban mascarilla, por lo tanto el niño puede tener contagiar perfectamente el virus. Es más, hoy ha reconocido, que ya es mucho, el doctor Simón, que ha habido un repunte en menores de 10 años. Hay más niños que presentan síntomas. ¿No nos habían dicho que los niños no presentan síntomas, que lo pasan sin darse cuenta? Bueno, es que en realidad ocurre en muchos casos, pero no en todos. Cuando no tienes la certeza absoluta de algo, no lo puedes decir. Cuando tú no conoces a tu rival, no puedes decir que conoces perfectamente cómo ataca el Barcelona o el Real Madrid y luego demostrar en el campo que no tienes ni idea de cómo te ataca. Esto es así, y hay que poner el símil futbolístico para ver si nos enteramos. Fijaos también en otro dato. Las personas que han necesitado cuidados intensivos en las últimas 24 horas también han subido a 65, 39 de ellas en Cataluña. En Baleares han fallecido 5 personas. Es un dato muchísimo peor que los días anteriores, que teníamos pues o cero o un fallecido y tal. 5 fallecidos en la jornada de hoy, con lo cual nos hemos puesto en 215, 5 personas que nos han dejado, 5 familias que hoy están llorando, 5 ausencias, 5, en este caso 4 nuevos casos contagiados, 1957 positivos detectados por PCR. Son 277 casos activos en este momento en Baleares, positivos. Ha habido 1.465 curados. En Mallorca están hospitalizadas 176 personas, 29 en UCI. En Menorca siguen las 5 que estaba en UCI, son las 5 que siguen hospitalizadas en la isla de Menorca. Y en Ibiza hay 20 personas hospitalizadas, 4 de ellas en la UCI. Y tenemos 77 sanitarios positivos activos y 138 en vigilancia. Es decir, que preguntas que hacíamos ayer, si hubiera un rebrote, si necesitáramos a todo el personal sanitario activo, si necesitáramos todas esas camas de hospital y todo ese material sanitario que hizo falta en el primer brote, tenemos cubierta esa necesidad, tenemos a personal sanitario disponible para sustituir a los que no podrían estar en primera fila. Sabemos de médicos de urgencias, no de Baleares, que también, sino de toda España, que están preocupadísimos porque no ven los refuerzos, porque no ven que haya personal suficiente. Si llegara otro brote en las próximas semanas, que ojalá que no, que ojalá que no. Y ayer, bueno, la verdad es que ahora se plantea el gobierno otra vez lo de las mascarillas, no solo en el transporte público, sino en cualquier espacio público. Han dado más tumbos que Torrente. O sea, realmente Torrente dirigiría la operación así también. Y no es meternos en política, es meternos en hechos. Nos dijeron mascarillas no, acabaron diciendo mascarillas sí. Dijeron rebajas no en el día de ayer y han dicho no, rebajas sí, pero que cuidado, que no haya aglomeraciones. ¿Por qué no piensan las cosas antes de decirlas? ¿No hay nadie que piense? ¿No hay nadie que piense? ¿No hay gente experta ahí que piense y que diga las cosas cuando se hayan pensado suficientemente y se hayan estudiado antes de dar tumbos? Y luego otra cosa. Ayer, en un informativo de televisión, no pude más que sentir que vergüenza al ver cómo se camuflan las cifras de fallecidos, como si dejara de tener importancia el número de personas que nos han dejado, porque hay que decir que son menos de 200, y como son menos de 200, estamos bien. No estamos bien, no estamos bien, no está bien, no hay que alegrarse de que haya menos de 200 fallecidos. Ayer eran 176 fallecidos. ¿Sabemos lo que es eso? 176 personas que nos dejaban ayer y hoy 184 en toda España. Son muchos fallecidos, son muchas personas, son muchas familias rotas. Y luego otra cosa. Para nada estoy de acuerdo con esta línea informativa. Repito que muchas veces parece más propaganda que información. Cuando nos intentan camuflar ahí de tapadillo y nos hablan de mil cosas más y de maniobras políticas y de debates políticos y de temas económicos y luego al final nos cuelan lo de los fallecidos. No. Hay que empezar por las personas que nos han dejado. Porque luego cuando te vas a Italia y te vas a Reino Unido y te vas a Estados Unidos y a Rusia, lo primero que dices es cuántas personas nos han dejado. ¿Por qué no haces lo mismo cuando hablas de España? Estoy hablando de algunos informativos de televisión. Estoy en absoluto en desacuerdo, o sea, estoy, perdón, totalmente en desacuerdo con esta línea informativa que avergüenza. Y luego otra cosa, sobre la forma de comunicar por parte del gobierno, yo entiendo que haya que dar mensajes muy contundentes y muy claros y muchas veces no querer alarmar, pero es mejor alarmar si tienes que salvar vidas. Es decir, no nos vale el argumento que decían al principio, no, mascarillas no, porque no hay que alarmar, como decían en los hospitales. No, si lo que hay que hacer es alarmar para que la persona tenga cuidado y se ponga la mascarilla si se la tiene que poner. Pero otra cosa, ¿por qué no nos dicen las edades de los fallecidos? ¿Por qué no nos dicen quiénes son, aunque no nos puedan dar el nombre y la identidad por protección de datos y solo sean las familias quienes faciliten, si quieren, pues esa noticia luctuosa? ¿Pero por qué no tenemos datos? ¿Por qué no sabemos de qué han fallecido? ¿Qué complicaciones tuvieron? ¿Estaban en una cama de hospital cuando fallecieron o estaban en su casa? ¿Estaban en la UCI o no estaban en la UCI? ¿Estaban en una residencia o no estaban en una residencia? ¿Por qué no se dan datos sobre el perfil? ¿Qué síntomas tenían las personas que nos dejaron? Es que todo eso es muy importante. ¿Por qué todo eso no nos lo cuentan? ¿Qué, y sobre todo, y más importante, ¿qué edad tenían? ¿De verdad son todos mayores de 70 años? Seguro que no. Seguro que no. Son las 3:38. Desde aquí nuestro recuerdo para las personas que nos dejan. Vamos con los sonidos del día.
¿Has puesto alguna vez tu vida en manos de otro hombre y le has pedido que ponga su vida en las tuyas?
No, señor.
Nosotros cumplimos las órdenes, hijo. Cumplimos las órdenes o la gente muere. Así de simple. ¿Está claro?
Sí, señor.
¿Está claro?
Cristalino.
Bueno, la verdad es que pasan los años, pero hay personas que no cambian. Me estoy refiriendo al exfutbolista del Mallorca, Dani Huiza, el personaje peculiar que fue pichichi con el Mallorca, que estuvo a las órdenes de Luis Aragonés, al que repescó luego Nando Pons también en su momento. Bueno, un Huiza que se entendió a las mismas maravillas con el Caño y Bagaza, y que, como decimos, fue pichichi, el único pichichi que ha tenido el Real Mallorca en toda su historia en primera división, y que ha renovado por el Atlético Sanluqueño. No estaba jugando mucho, no estaba marcando goles, y además en esta cuarentena se hizo viral su imagen comprando pues packs de cerveza a mogollón para meterse en casa, y le preguntaba Juanma Castaño anoche.
Esta temporada no metió ninguno. La verdad que he jugado poco esta temporada, pero bueno, mi compañero lo estaba haciendo bastante bien y muy agradecido de compartir vestuario con todos ellos.
Han repetido partidos de la Eurocopa de 2008 ahora, todos estos días que no ha habido fútbol y tal. ¿Te he visto de vez en cuando? ¿Te has visto en alguno o no?
la verdad es que no me he visto, nunca he estado pendiente, pero de todas maneras tengo mi CD aquí que yo me lo pongo cada dos por tres, ¿no?
Sí, ¿te los pones mucho?
Sí, pues claro, eso, esos partidos no se me olvida nunca, ¿no? Eso es verlo te hace llorar, ¿no?
Claro.
Recordar muchas cosas, sobre todo por el abuelo, ¿no?
Claro, por don Luis Aragonés.
Está claro.
Que contigo tenía una relación muy especial.
Para mí, mi abuelo, mi padre, es futbolístico, él me llevó por el sitio más adecuado y gracias a Dios y gracias a él pude triunfar.
Se hizo viral una foto tuya que yo al principio pensé que estaba trucada o algo. Estaban todos...
¿Pero qué foto habéis visto ustedes? Yo la foto que me enviaron todo el mundo era con tres paquetes de cerveza, que tampoco era...
¿Cómo tres paquetes? Tres paquetes de...
Había algunos paquetes más que los que dice Dani Huiza, pero bueno, ahí estaba el sentido del humor del jerezano. Un jugador sin duda atípico y singular que tuvo el Mallorca en dos etapas. Primero Pepe Bonet lo trae, luego Nando Pons lo repesca y bueno, pues ahí estuvo también la historia que hizo Huiza en el Mallorca. ¿Y cómo recuerdan a Luis Aragonés, a los que más duro estuvo seguramente Luis Aragonés? Samuel Eto'o, Dani Huiza son los que tienen ese recuerdo más entrañable, como otros compañeros, ¿no? Pero tan entrañable de Luis Aragonés, porque les hizo seguramente ser persona y labrarse un futuro, sobre todo en el caso de Huiza. Baloncesto, Jorge Garbajosa, atención, porque ha asegurado que las plazas de ascenso a la Liga CB de la Liga Leporo se van a respetar, no porque lo diga él, sino porque está firmado por convenio, y además hablaba sobre el Eurobásquet que se ha aplazado a 2021 en Valencia.
¿Qué hacemos? Pues paramos. Si el tiempo nos dice que tenemos que volver a parar, pararemos. Digamos que no contemplamos que el campeonato no se celebre. Que ojalá pueda ser con público y ojalá nuestra ilusión.
Eso es lo que decía Jorge Garbajosa, un poco en la línea de Amadeo Salvo de ayer, del presidente de Ibiza. ¿Qué hacemos? Hay un riesgo, pero ¿qué hacemos? ¿Lo paramos todo o tratamos de trabajar con las medidas de seguridad y tratar de que esto no se vaya todo a pique? Eso decía Jorge Garbajosa. Bueno, son las 3:42. Enseguida vamos con nuestro primer protagonista. Un recadito.
L'Escolania de Lluc t'ofereix la informació a la seva web perquè coneguis el futur dels teus fills. A l'Escolania de Lluc, apostant per la formació acadèmica i musical de qualitat, amb noves metodologies, innovació pedagògica i a un entorn privilegiat com és Lluc. Amb transport diari i residència opcional. Matrícula oberta. Més informació a escolanialluc.es. Col·legis Diocesans de Mallorca. Lluc més que mai.
Las 3:42 de la tarde, continuamos en Deportes Cope Baleares y escuchábamos a Guillermo Pisano, al gerente del Atlético Baleares, que quiere igualdad de condiciones, que quiere un protocolo por parte de la Federación de Seguridad Sanitaria y que les dé cobertura también jurídica para si tienen que ir a jugar ese playoff de ascenso a finales de julio. No quieren tener la responsabilidad si hubiera positivos, etcétera, etcétera. Ha hablado muy claro hoy el gerente del Atlético Baleares y esto es lo que ha dicho además.
Vemos cosas que no son normales. Entonces, cuando no son normales, cuando no es normal, vale, que no hay un protocolo y un club entrene, lo tenemos que decir. Queremos entrenar igual que ellos, ¿vale? Pero nosotros lo que no vamos a hacer es saliendo con imágenes como la que se han visto esos últimos dos días. La Federación no se ha manifestado a eso que ha visto. El CCD tampoco. Y yo vuelvo a lo mismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la salud de todos o estamos hablando de que queremos competir? Nosotros también queremos competir. Pero el tiempo pasa y de alguna manera nosotros tenemos que decir, los filiales, vosotros lo sabéis mejor que yo, los filiales, el Villarreal ahora tiene 8 jugadores, 8. Es decir, ¿qué pasa? Es decir, el Barça 5-6 y así seguimos contando. Entonces, el Badajoz, el Ibiza, que están en todo su derecho, yo no hablo mal de ellos, se ponen a entrenar viendo las imágenes que hemos visto con los protocolos que están utilizando. ¿Mi equipo tiene que ir a competir contra ellos? Yo no lo veo justo esto. ¿Mi equipo tiene que empezar a entrenar un mes después? Es que no lo veo justo. Entonces, de alguna manera, lo único que pedimos es que se aclare la situación y que si todo está listo para volver a entrenar, que lo digan oficialmente, que nos den cobertura jurídica y legal, que nos digan que todas las mismas reglas de juego para todo el mundo, y nosotros encantados, adelante.
Esta es la postura del Atlético Baleares. Hablamos con un entrenador, y además ex de la casa, técnico del Josetense, Nico López, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Vaya jaleo, ¿eh? Porque parece que, bueno, los equipos se quejan de que la Federación, pues, no dicta un poco, no marca el camino, por así decirlo.
Bueno, también hay que pensar una cosa, que según qué equipo son sociedades anónimas. Yo supongo que en una empresa particular cada uno puede hacer un poco lo que quiera dentro de la norma. Sí. Diferente sería un club que no fuera una sociedad anónima. No sé si yo había pensado esto.
Y luego el Ibiza, hombre, puede haber fallado en algo, pero siempre que
lo es porque está allí, pero no sé si el Ibiza es una sociedad anónima. Yo creo que todo el mundo tiene que partir con las mismas ventajas, pero desde el momento que tú eres una sociedad anónima, yo creo que también, si yo no quiero abrir mi empresa hoy, lo abro mañana.
Sí, sí, siempre que cumplas con el protocolo, el Consejo Superior de Deportes lo permite, porque lo permite con todo el deporte federado, y en instalaciones al aire libre. O sea, el Ibiza no ha ido contra la ley.
Si yo tengo una empresa y no la quiero, yo soy un hotelero y no quiero abrir en todo el año, pues no abro en todo el año. Mm. Porque es mi empresa. O sea, y el Baleares en este caso creo que es una sociedad anónima totalmente con ciertos accionistas, pero un sistema mayoritario me parece fenomenal, pero yo creo que todo el mundo está con la misma ventaja de mensaje. Otra cosa es que tú te quieres arriesgar, empezar y que luego pasara algo y no te puedan denunciar, pero bueno.
Ya. Oye, Nico, y Nico, te quería preguntar sobre todo como hombre de fútbol conocedor de la tercera división y después de tantos años de experiencia, yo creo que debe ser de los técnicos más veteranos de la categoría. ¿Cómo ves este plan? Bueno, primero la posibilidad de que se juegue el Playoff Express, porque veo a los presidentes de tercera bastante bastante preocupados. ¿Es factible jugarlo? ¿Se puede hacer? ¿Pueden cubrir, hacerse cargo los equipos de tercera de esta situación?
Bueno, yo desde el primer día, cosa que no he oído ningún presidente que dijera cosas contrario, o pocos, siempre he pensado que esto era una bestialidad. Pensar en fútbol no profesional, en este caso pues somos nosotros los de tercera. Yo creo que de aquí a febrero del año que viene, que casi quedan 6 meses o 7, decir, bueno, podemos empezar a reanudar lo que no hemos tenido este año, se acabó, no había ningún problema. Porque primera y segunda yo no los considero de mi categoría, y van aparte, como profesional. Hoy oigo a Tebas, hablaba que podían perder 600 millones de euros, pero no es el caso de la tercera división. Yo creo que, claro, hubo presidentes que les gustó la idea de que se clasificasen los cuatro que estaban aún dentro, los cuatro primeros, que no había terminado la liga. Eso es como hacer una prueba de 100 metros y es cierto que el campeón del mundo de 60 metros no hace campeón del mundo de 100 metros. Eso no quiere decir que hay equipos como puede ser el Poblense, que llevaban muchísimos puntos, que seguramente hubiese sido campeón, pero bueno, nadie estaba clasificado y nadie ha protestado si estaban clasificados sin haber terminado. Están protestando de una cosa que para mí es una bestialidad, pensar en un de estos express, porque imagínate que 2 días antes de este famoso ascenso express, pues dos jugadores se contagian. ¿Qué hacen? Ponen en cuenta a todo el equipo, va el quinto clasificado, el sexto, el séptimo, quitan a estos dos jugadores. Es muy complicado. Yo creo que, bueno, no puedo decir lo que pienso porque que
dilo.
No puedo decirlo porque yo creo que no se pensó demasiado ya. O posiblemente yo creo que estén pensando, proponemos esto, no se hace y esperemos que pase algo a nivel nacional,
que sea el gobierno el que prohíba el fútbol, porque no se dan las condiciones.
Así nos quitamos las impugnaciones, posiblemente sea esto. Yo veo que así como va, y si la gente es un poco más responsable, porque yo hoy por Inca he visto mucha cosa que no me gusta demasiado.
Claro.
Pues parece ser que se pueda llevar a cabo.
Y la última.
¿Qué pasa?
Sí, perdona, Nico.
Cada uno empezará cuando quiera empezar o cuando pueda, no sé.
Sí. Y la última, Nico, ¿qué te parece la reforma que plantean del fútbol español? Una segunda B pro, devaluar aún más la segunda B y la tercera. A mí me parece un despropósito.
Bueno, podemos hacer la pro, la pre, la pri y cou también. Pero no haya oído hablar hasta ahora de 14 equipos en segunda B o 15, no sé, ya no ni lo miro porque tampoco me interesa mucho, filiales. Un filial de 82 millones de euros no puede competir contra el Santo Daria, que tiene que tener de la deuda, un millón de euros. Claro, a lo mejor 4 grupos más uno de filiales sí que le interesaría, pero como los filiales son equipos de la liga profesional, casi todos, son los que mandan, son los que aportan el dinero, pues seguramente no les interesa que compitan contra gente joven. Les interesa que compitan contra gente que donde el jugador se curta un poco más.
Nico, muchas gracias. Seguimos hablando.
y no quería ofender a nadie, sobre todo, cada uno piense lo que piense, está muy bien pensado, que la gente se cuide, que no hemos terminado y que lo hemos hecho muy bien hasta ahora, y que sobre todo la gente del fútbol, pues mucho falso.
Molta farsa, gracias Nico. Son las 4 menos 10, vamos un momentín, vamos a irnos a Bogotá, Colombia.
Uep, comba, som en Miguel Montoro. Quan teniu a comprar, penseu a triar producte de Mallorca. El més sa, fresc, gustós i sostenible. Si els productes de casa nostra guanyant tots.
Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Consell de Mallorca.
Jo crec que ja està.
Las 4 menos 10 de la tarde, allí deben ser, pues no sé si las 9 menos 10 de la mañana, en Colombia. Allí está la Escuela de Fútbol del Real Mallorca desde hace bastantes años en Bogotá, que fundó, creó y organizó un viejo amigo, un ibicenco, pero que jugó en el Ibiza, en la Peña Deportiva, en el Mallorca, como Julián Marcos. Hola Julián, buenos días para ti.
Hola Jordi, buenos días, buenas tardes para ti, para
pues,
vosotros.
¿Cómo están las cosas ahí? Porque creo que también estáis confinados desde el día, creo que 15 de marzo. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Colombia?
Sí, llevamos ahora ya dos meses casi confinados. Sí, empezamos el día 15, tuvimos que suspender todas las actividades educativas y deportivas en el país. Y el 20 se inició aquí en Bogotá un simulacro pedagógico de confinamiento y pasado el fin de semana ya iniciamos el obligatorio, digamos, ya. Casi dos meses.
¿Pero lo habéis parado más a tiempo? Porque no ha habido tantos fallecidos, afortunadamente.
Sí, yo creo que aquí las medidas de prevención y contención se tomaron con mucha anticipación. Entonces eso yo creo que ha favorecido a que los contagios, creo que actualmente en toda Colombia hay 12.000 casos de contagio. Lo que pasa es que estamos, según los expertos, en el ascenso, ¿no? Hasta junio no llegaremos al pico, parece ser.
¿Y para salir a la calle tienes que ir a justificar que sea la compra o algo? ¿Es como ha sido como en España?
Es que aquí en Bogotá es un caso particular al resto de Colombia. Aquí, pues por la densidad, imagínate, aquí hay casi 9 millones de habitantes. Entonces aquí se estableció, la alcaldesa estableció lo que llaman pico y género. Es decir, se puede salir días pares sexo masculino, días impares sexo femenino. Y para temas básicos, ¿no? Medicamentos, compra de medicamentos, de alimentación. Y así hemos estado pues durante un periodo largo. Ahora el lunes... el presidente abrió varios sectores de producción, la construcción, manufacturación y poca cosa más. Y eso supone que se movilizan en Bogotá 2.5 millones de trabajadores.
Oye, Julián, ¿cuántos chicos tienes en la escuela?
Pues yo creo que en la escuela habrán pasado como 200 alumnos inscritos. ¿Sí? Actualmente hay casi 100 en las cuatro categorías, porque este año iniciamos la competición en categoría infantil, que la tuvimos que suspender justo.
¿Y hacéis talleres con los chicos virtuales a través de, supongo que Zoom o alguna otra aplicación, y entrenamientos que pues ahí monitorizados en sus casas, ¿no? Cada fin de semana también, ¿no?
Sí, tuvimos que reinventarnos un poco a partir del cierre, y sobre todo para mantener el contacto e incentivar un poco la imaginación y la creatividad. A través de, les propusimos retos de art cinema, sí, de arte, teatro, pintura, también cooking time, sí, para cocinar, incentivar un poco el trabajo en equipo en la casa también, ¿no? Y work at home también, para que enviaran las tareas que realizan en casa en montajes de vídeo. La verdad
es tremendo porque es un montón de chicos que seguramente la mayoría no habrán estado en Mallorca, pero que conocen el nombre de Mallorca y tienen una simpatía brutal porque están con vosotros en esta escuela del Mallorca en Bogotá, ¿no?
Sí, la verdad que estamos sobre todo promocionando al Mallorca y a las islas a través de la escuela, y la verdad que se está creando una familia y un entorno muy muy bonito, ¿sí? Están todos muy entusiasmados en la escuela, divirtiéndose mucho de lo principal. Nosotros, la labor que realizamos, sobre todo, es educativa y formativa. ¿Sí? Estamos en etapas de iniciación de 6 a 11 años. Ya te digo, recién iniciamos este año. Ahora llevamos, en noviembre cumplimos 5 años ya de la escuela. Y el proyecto inauguró la etapa competitiva ahora, este año.
Muy bien, Julián, pues toda la suerte del mundo y todo el ánimo también para esos chicos. Mándales el podcast del programa, que nos acordamos de ellos. Mira, escuchamos un momento a Pedro, que ahí al piano. Vamos a escuchar a Pedro.
Mucho talento tienes. Sí, señor.
Mañana lo escucharemos entonces, que vamos fatal de tiempo. Pero mándales todo el ánimo, que tenemos a
Pedro. Aparte y tú y a Jordi.
Tenemos esa pieza de Pedro preparada. Venga, dale.
Yo soy Pedro y este es mi video para el Reto Mallorca. Voy a interpretar Guillén Rips.
Qué bueno. Este es Pedro, uno de tantos chicos que mandan sus vídeos a la escuela del Mallorca del Real Mallorca de Bogotá. Julián, seguimos en contacto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Cuidaros mucho por ahí también. Un abrazo.
Un abrazo
grande para todos.
Vamos con el diario.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu copa premium.
El diario de un periodista confinado. Deportes Cope Baleares.
Bueno, el periodista confinado hoy ha tenido, bueno, la verdad es que es exceso de carga de trabajo, porque 3 ruedas de prensa telemáticas hoy. Luis Ángel, has batido tu récord.
Sí. Hola, Jordi, muy buenas. Hemos batido el récord hoy, creo. Lo estoy cogiendo ya en tranquillo a las aplicaciones estas telemáticas, pero vamos, uno va quizá ya a desear, como ha dicho José Tirado, en la de renovación de yo, aquello de, aunque sea con la distancia social y demás, poder verse un poquito ya las caras, ¿eh?
Bueno, para lo que hay que ver, a veces mejor ni verlo.
Bueno.
No, bueno, pero es verdad, la rueda de prensa de Joan Sastre, la rueda de prensa de Joao y José Tirado, la rueda de prensa de Guillermo Pisano, o sea, no has dado abasto hoy.
No, nos hemos aburrido, ¿no?
Bueno, ¿alguna recomendación que tengas ahí en el tintero?
Sí, mira, el otro día creo que te la dije, la de Into the Night, la serie esta francesa. Es una serie cortita, son 6 episodios, son 40 minutos cada episodio y se pasa volando. Yo ya la he podido ver y es una de esas que están diciendo los expertos en series y demás, que es una de esas joyas que tiene a veces escondidas Netflix, que no tiene tanta publicidad como otras, pero que es muy buena, ya te digo, absolutamente recomendable. La única pega, que con esto de la pandemia pues no se ha podido traducir, no hay todavía dobladores y está en versión original subtitulada, que a ver, tampoco pasa nada, si uno no quiere leer pues espera a que esté, pero si no
aún no está doblada.
Recomendable.
Muy bien, hasta mañana, Luis Ángel, que seguiremos hablando también del Pama Futsal, que las reflexiones de José Tirado y cosas que nos quedan pendientes para mañana. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Vamos terminando.
De amores, de flores fragantes y bellas, de historias de lirios que amasen estrellas, un libro de rosas tempranas y espumas de mágicos lagos en tristes jardines y brumas lejanas de montes azules, un libro de olvido divino que dice la blanca quimera de la primavera en una lejana, brumosa pradera perdida.
El elogio de Antonio Machado a Juan Ramón Jiménez y a la capacidad de soñar. Hoy más que nunca es importante soñar con algo mejor que llegará. Hasta mañana.
Estás lejana, sueño un horizonte falto de paz.